Señoras, señores, me alegro, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Son las 7 de la mañana, son las 6 en Canarias. Es lunes, por fin, es lunes. ¡Qué bendición! Lunes 17 de mayo del 2021. Y usted habrá asistido, me imagino, este fin de semana, bien como actor, bien como espectador, a la recuperación de buena parte de la movilidad de la que siempre hacía gala este o cualquier otro país cuando llega el mes de mayo y cuando llega un fin de semana. Este fin de semana ha vuelto, no obstante, también a darnos imágenes de botellones en los que no se respetan ni medidas de seguridad, distancia, ni mascarillas, ni nada. Y luego atascos que nos han devuelto a la vida como era antes de la pandemia, sin que la pandemia se haya ido del todo, ¿no? Ni mucho menos, pero ese es el riesgo que el gobierno nos ha invitado a asumir al negarse a prolongar el estado de alarma. Miles de personas se han aprovechado este fin de semana para irse mayormente a la playa, ¿no? O a visitar a la familia, a dar una vuelta o a comer por ahí. Hemos tenido trenes y carreteras llenos de viajeros. Y también los botellones se han repetido por toda España. Ha sido llamativo el caso de Barcelona. La policía tuvo que desalojar a 16.000 personas. 7.000 el sábado y 9.000 el domingo de la playa de la Barceloneta. Bueno, en fin, los pocos datos que han adelantado las comunidades autónomas también invitan al optimismo, con caídas acusadas de la tasa de incidencia, del número de contagios, del número de fallecidos. Pues ya veremos, ya saben ustedes, que hoy es cuando se coge el bolígrafo y más o menos se hace efectiva la cierta realidad que pueden dar esos datos. Miren, por ejemplo, estamos en una situación mucho más favorable también en Madrid, que es ese objeto fóbico por parte del gobierno, que también ha salido de la zona de máximo riesgo, ¿no? Esta semana vuelve Fitur, la Feria Internacional del Turismo, que se va a celebrar de forma presencial en Madrid. Es la vuelta de una de las ferias más importantes de España después del paréntesis de la pandemia, en edición reducida, principalmente turismo nacional. Pero, hombre, es un gesto de optimismo de cara a ese sector. Y hoy entra en vigor en el Reino Unido, el llamado semáforo turístico, que es el listado de destinos turísticos a los que pueden acudir los británicos sin tener que someterse a cuarentena al regreso. Pero el gobierno no puede prohibirle a un británico que venga a España, pero sí puede obligarle, si vuelve de España, y España está en la situación de semáforo rojo, a que se meta 40 días en su casa o en un hotel. Claro, a ver, eso ya me dirán ustedes, ¿no? El gobierno, como siempre, culpa de ello a la Comunidad de Madrid. Los operadores del sector, sin embargo, lamentan la falta de impulso político en las negociaciones con los británicos, y esta situación podría derivar miles de reservas turísticas de España a países como Portugal o como Grecia, que tienen el semáforo correcto. Y luego, miren ustedes, hay tres asuntos políticos que esta mañana nos ocupan, y de qué manera. Uno es que esta semana Pedro Sánchez nos ha preparado otra de sus grandes operaciones de prestidigitación, de propaganda, que es a lo que sabe dedicarse. La presentación del programa España 2050. 2050. Que a lo mejor espera él estar de presidente de gobierno todavía. ¿Se imaginan? Bueno, España 2050. Hoy su jefe de gabinete, su jefe comercial, Iván Redondo, firma un artículo en El País para adelantarnos el proyecto, que es, hombre, como artículo humorístico, es excelente, pero sobre todo como medio de propaganda, es el resumen perfecto de lo que representa Sánchez y su camarilla, Sánchez y su banda. a ese artículo solo le falta el pianista. Pónganse un poquito de piano de fondo cuando lo lean, por favor. Hemos convertido la Moncloa en una especie de think tank de lujo pagado por el contribuyente. No sé cuántos expertos han consultado, no sé cuánta bibliografía, no sé cuántos autores, todo lo que ustedes quieran. ¿Esa es la función que se espera del gobierno en la situación que se encuentra España ahora mismo? ¿Propaganda? Propaganda y solo propaganda. Un gobierno que es incapaz de decirle a Europa las reformas que tiene que hacer ahora mismo. ¿Se pone a imaginar reformas para el año 2050? ¿El ministro de Seguridad Social es incapaz de diseñar una reforma de las pensiones? ¿La ministra de Empleo es incapaz de presentar una reforma laboral? ¿El de Justicia es incapaz de pactar con la oposición la reforma, por ejemplo, electoral o cualquier otra? Y nos van a decir cómo va a ser España en el año 2050, pero vamos a ver, ¿qué broma es esta? Mira, el gobierno de Sánchez, vamos a ver, es el que tiene menos apoyo electoral de la historia de España. Y fíjense ustedes, se sustenta en un grupo de partidos que lo que quieren precisamente es la desaparición de España. Oiga, que en el año 2050, si por ellos fuera, si fuera por todos los que mantienen a esta calamidad en el gobierno, no existiría España. ¿O creen ustedes que Bildu, Esquerra Republicana, el PNV, Junts per Catalunya, toda la escoria que apoya a Sánchez, están por la perpetuación de España para el año 2050? No, claro que no. ¿No va a quedar España para reformar si este sigue pactando con los que pacta? Mire, por ejemplo, en Cataluña estamos a 10 días de que se cumpla el plazo para la formación del gobierno sin que se hayan visto avances en ningún tipo de negociación. Ayer la Asamblea Nacional de Cataluña, este garito creado y financiado con dinero público para promover la independencia, etcétera, etcétera, lanzó un ultimátum a Esquerra y a Junts pel Sí, Candó, para que eviten una repetición electoral. Es que si vuelven a lo mejor a las urnas, ¿se imagina que el resultado no sea parecido? ¿O que no obtengan todos los apoyos que obtuvieron en la última ocasión? Junts mantiene que todavía es posible un acuerdo, pero quiere mantener a Puigdemont como líder del proceso soberanista desde Waterloo. Sector del partido aboga claramente por el entendimiento para mantener una cuota de gobierno, es decir, empleos, sueldos públicos para buena parte de sus cuadros, pero Puigdemont, que es el cáncer de toda esta situación, quiere coquetear con un avance, con un adelanto electoral. ¿Para qué? Para ver si consigue el primer puesto entre las filas del independentismo, que ahora no lo tiene. Lo tiene Esquerra. El PSC, que ganó las elecciones, está sujeto a alguna de las promesas que hizo quien ganó, quien fue el más votado, que era Salvador Illa. Luego se lo preguntaremos, que es: no voy a prestar votos para formar un gobierno independentista. Yo podría liderar un tripartito de izquierdas con Esquerra y los comunes. Pero también dijo Illa que no iba a gobernar nunca con un independentista. Los comunes están dispuestos a gobernar con Esquerra, pero vetan a Junts pel Sí, Candó. Porque son, efectivamente, esa sí que es la ultraderecha catalana. Y esa ha sido la razón por la que han roto con los de Junqueras. Y los antisistema de la CUP, bueno, estos son, bueno, están tratando de sacar adelante la investidura de Pere Aragonés, ¿no? Ciudadanos y el PP son irrelevantes en este panorama. Total, que así están las cosas a falta de 10 días y cualquier cosa es posible. Porque a ese nivel de degradación ha llegado la política en Cataluña a causa del independentismo. Las elecciones, recuerden, fueron el 14 de febrero, un día antes de San Pantineta, y se convocaron por la parálisis en que había caído el gobierno autonómico. Y ahora siguen igual los enfrentamientos entre Esquerra y Junts, pues siguen con todo esto paralizado. Cataluña languidece. Languidece económica, social, política y culturalmente. Languidece frente a otras comunidades. No digamos Madrid, pero oiga, frente a la Comunidad Valenciana, donde me encuentro hoy. Aquí en COPE Valencia. Bueno, son las 7 y 10 y vamos a buscar otras cosas que forman parte de la actualidad del día. Cárcel.
Sigue abierta la Operación Azud por presunta corrupción en el Ayuntamiento de Valencia. De momento ya han pasado su primera noche en prisión el que fuera subdelegado del Gobierno, Rafael Rubio, y el que fue número 2 de Rita Barberá, Alfonso Grau. La juez cree que existe riesgo de destrucción de pruebas.
Se busca.
Se mantiene el dispositivo para intentar localizar a las pequeñas Ana y Olivia, las niñas de 1 y 6 años desaparecidas en Tenerife hace ya 20 días. Se analiza además el material encontrado en casa del padre como un rollo de basura que podría haber usado para llevarse ropa o alimentos.
Más protestas.
Convocan una nueva gran movilización en Colombia contra el gobierno de Iván Duque y contra la represión policial tras la marcha de este domingo. Las protestas en el país, que empezaron hace 3 semanas, dejan ya 40 fallecidos.
Y en el partidazo de COPE, todo en juego.
En la última jornada de Liga se va a resolver el título, Europa y el descenso. Vaya tarde de tiempo de juego tuvimos ayer y que nos deja el Atlético como líder gracias a un gol de Suárez en el 88 para ganar a Osasuna 2-1. Si tropieza en Valladolid, el Real Madrid puede quitarle la Liga. Un Real Madrid que venció 0-1 al Atlético. Ya no tiene opciones el Barça, que perdió 1-2 contra el Celta. Por Europa, Real Sociedad quinta, Betis sexto y Villarreal séptimo. Por abajo se salvaron el Getafe y el Alavés y descendido el Eibar. Marca la permanencia el Huesca con 33, en descenso Elche 33 y Valladolid 31. Y además el Barça conquistó su primera Champions femenina y en tenis Rafa Nadal su 10º título en Roma.
Y ahora nos conectamos al planeta con Iberia.
Se inaugura una exposición en una galería de arte. Miami Beach es mucho más que sol y compras, pero sus kilómetros de playa siempre reciben con sus mares abiertos. Este verano Iberia vuela a Nueva York, Chicago, Boston, Los Ángeles y Miami. ¿Te vienes al país de las oportunidades? Iberia.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
91.958, 91958, serie 36, 036.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Quiero cambiar mi seguro de moto por uno de confianza. ¿Me podrías ayudar a decidirme?
Mira, si quieres ayuda, mejor llama a Línea Directa.
Exacto. Porque nos comprometemos a darte las mayores ayudas de Línea Directa. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Empiezan a subir las temperaturas y ¿sabes lo que te puede pasar en un día de calor? Que sales despistado de casa y te olvidas de quitar el aire acondicionado. ¿Que hay que volver? Pues no, nada de eso. Si has instalado el nuevo Aidu, entras en la aplicación del móvil y lo desconectas. Sencillo, ¿verdad? También lo puedes hacer al revés, lo conectas donde quieras y al entrar a casa te encuentras una temperatura ideal. Eso es confort, ¿verdad? Con Aidu, por supuesto. Entra en confortairzone.com y lo tienes todo. También lo puedes comprar ahí o en tu instalador de confianza. No te olvides, Aidu.
Hoy Sanidad va a actualizar los datos de la pandemia cuando se ha cumplido una semana del fin del estado de alarma. De momento las cifras provisionales apuntan a una bajada drástica de casos, pero no conviene bajar la guardia. El 19% de las camas UCI siguen ocupadas por pacientes COVID, que cada vez son más jóvenes. Lorena Fernández.
Cerca de 2.000 personas siguen hoy ingresadas en España en una unidad de cuidados intensivos debido al coronavirus. Hombre y obeso es el perfil más común, pero debido a la vacunación, en las edades más avanzadas, cada vez son pacientes más jóvenes. La media ha caído en unos 3 años. Nos lo ha contado a COPE la doctora Carmen de la Fuente, presidenta de la Sociedad Andaluza de Medicina Intensiva.
Se está viendo un perfil ligeramente más joven. Pacientes de 40, de 50, de 30 y tantos, que eran más esporádicos verlo anteriormente y ahora se ven con más frecuencia, ¿no?
Eso sí, hay importantes diferencias de ocupación entre regiones. Mientras que en Madrid, Cataluña, País Vasco y La Rioja superan el 30%, en la Comunidad Valenciana o en Galicia es del 4%. La envidia soy Melilla, donde nadie está ingresado en una UCI por COVID.
España espera recibir hoy 1.700.000 vacunas de Pfizer. Como vemos en otros países, el avance de la vacunación es clave para empezar a evaluar la eliminación de elementos fundamentales contra el virus, como por ejemplo la mascarilla. Alicia García.
El futuro de las mascarillas empieza a abrirse paso. Fernando Simón apuntaba que dejar de usarlas en exteriores sin un 70% de la población vacunada sería dar un paso atrás. Los expertos siguen pidiendo cautela. El doctor Benito Almirante, portavoz de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, lo advertía aquí en COPE.
Cuando el nivel de vacunación de la población llegue al 70 u 80% de la población vacunada, en estos exteriores se pueden eliminar con seguridad las medidas de prevención, tal como pueden ser el uso de mascarillas para cualquier tipo de actividad o la distancia de seguridad.
Cataluña estudia relajar el uso de las mascarillas en exteriores en las próximas semanas, según avance la vacunación. Y el presidente gallego, Feijóo, señaló que entre julio y agosto empezarían a poner cara a todas las personas que vieran por la calle.
Y este lunes Herrera nos deja también la historia de Robert Shane. Este exmilitar del ejército de los Estados Unidos está participando como astronauta en una misión de la Estación Espacial Internacional. Hasta ahora su presencia en el espacio había pasado desapercibida en nuestro país hasta este domingo. Y es que Robert se acordó de Salamanca justo cuando sobrevolaba la ciudad desde el espacio, pero lo hizo metiendo un poco la pata. El astronauta escribió un mensaje en Twitter saludando a los salmantinos y añadía que ojalá tuviéramos un poco de paella espacial aquí arriba para disfrutarla. Bueno, imagínense cuál fue la reacción en la red social. Una cascada de mensajes recriminándole el error, algunos, por cierto, con bastante sentido del humor. Decía una persona que por fin se había desvelado en qué astronauta estaba inspirada la figura que aparece en la fachada de la catedral, precisamente de Salamanca.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Cada día desde las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro se emocionan contigo.
Todos los bancos de alimentos de España, en cada ciudad hay uno, están distribuyendo alimentos que dan de comer al menos una vez al día a 1.5 millones de personas.
Yo creo que hay que devolverle la vida mucho o poco que te ha dado.
Abren la puerta al conocimiento. Padre.
¿Cuánto me cuesta a mí instalar unas placas solares en mi casa y sobre todo cuándo las podría amortizar o cuánto me ahorraría? En fin, son preguntas que vamos a
intentar. 4 años y está amortizada la instalación.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Por qué necesitan zapatos fluchos los amigos taxistas, camioneros, conductores en general?
Pues yo te lo digo, porque todos ellos, si te fijas, mantienen los pies en tensión todo el día y al cabo de la jornada se resienten. Y por eso deben utilizar un calzado absolutamente cómodo. Y ahí, oye, Fluchos es campeón porque aplica la más alta tecnología en sus suelas, estudiando la flexibilidad de suelas y pieles y el agarre. Y encima son monísimos, ya sabes. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Fluchos, comodidad absoluta.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos, mientras te dan un masaje en los pies.
¡Qué precio tan bajo!
¡Y qué cosquillas!
Mientras te haces un tratamiento facial.
¡Qué precio tan bajo!
O incluso mientras te hacen la cera.
¡Qué precio tan bajo! ¡Lines!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.
Así llegamos a las 7 y 20 de la mañana, 6 y 20 en Canarias. Ahora le seguimos contando lo que interesa en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
Si tienes ganas de fútbol, adelántate al europeo con los tecnoprecios del Corte Inglés y podrás vivir los partidos como si estuvieras en el campo con un 30% en televisores. Hasta el día 19 de mayo tienes un LG OLED de 48 pulgadas por solo 999 euros con envío y retirada de tu antiguo aparato. 3 meses de seguro gratis y mucho más.
Adelántate con las ofertas de los tecnoprecios del Corte Inglés en tienda web y app.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal, damas y caballeros? Son las 7:30 de la mañana, son 6:30 en Canarias. Es lunes 17 de mayo del 2021, primer lunes de esta segunda quincena. Tras un fin de semana completo sin estado de alarma, se ha notado, ¿eh? En zonas de costa especialmente, en carreteras y luego también en los botellones de los más irresponsables. Sanidad actualizará esta tarde los datos. Parece que los contagios siguen a la baja, sin que la situación en los hospitales sea para confiarse, pero en todo caso comienza la semana en la que Aragón, Baleares, Andalucía, Valencia, Asturias, Galicia y Extremadura van a abordar la vacunación de gente entre 50 y 59 años. Entre tanto, Moncloa ya nos prepara para el nuevo acto propagandístico de Sánchez. El programa para la España de 2050, no se lo pierdan. Empacho de futuro para no mirar el presente. Vámonos al tren de la noticia Renfe.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
Renfe devuelve más de 97 millones de euros a los viajeros que no han podido viajar durante el estado de alarma por las restricciones de movilidad derivadas de la pandemia. Para viajar este verano ya puedes comprar tus billetes en renfe.com o en el teléfono 912-320-320. Todos los billetes admiten cambios y anulaciones hasta 15 minutos antes de la salida del tren. Renfe, tu espacio seguro de viaje.
Renfe, Ministerio de Transportes Móvil. Y agenda urbana. Gobierno de España.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Esto es muy fácil. ¿Que no habiendo tenido siniestros durante el confinamiento, no has hecho nada por mí? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Picasso dijo: que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en las tiendas gourmet del Corte Inglés o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Martínez de Castro, buenos días.
Muy buenos días, Carlos Herrera.
Hola, Jorge Bustos, ¿qué tal estamos?
¿Qué tal, Herrera? Buenos días.
Bueno, Araquis.
Buenos días. Sí,
buenos días. Claves en la prensa, reforma de la Constitución. Ojo a este asunto, porque la reforma, aprovechando el retoque del 49, a lo mejor resulta que contrae alguna sorpresa más. ¿Qué dicen hoy los periódicos?
Pues mira, se escribe mucho del emocionante final de Liga y también de ese bloqueo político para renovar organismos importantes, de la semana decisiva para saber si habrá o no gobierno en Cataluña y las buenas noticias de un turismo que parece que se anima. Por ahí van las claves del kiosco esta mañana. Por eso, y como decías, por la intención del gobierno de reabrir el debate sobre la reforma de la Constitución, según cuenta esta mañana el diario El Mundo. La historia es que el Ejecutivo de Sánchez, lo hemos comentado en ese programa, tú lo has destacado, ha iniciado una reforma para un cambio muy puntual, el artículo 49 de la Constitución, para borrar allí el término disminuido para las personas con discapacidad física, psíquica o sensorial. En fin, nadie discute una modificación sociológica y sensible con esas personas. Pero lo que el mundo denuncia hoy es que el gobierno utilice ese cambio puntual como un ardid para jalear a sus socios y abrir una grieta para que las fuerzas antisistema e independentistas, que a buen seguro aprovechen el debate sobre ese cambio puntual para exigir cambios de mayor calado. Dice el editorial que no puede haber mayor irresponsabilidad ni menos oportunidad política que abrir otra vez ese melón en este momento. Ya lo intentó, recuerda el mundo, el gobierno con la limitación de aforamientos y el debate no llegó a nada. Bueno, muestras de un PSOE desnortado sobre cuya crisis se escribe bastante esta mañana con ecos de la entrevista que Jorge le hacía ayer a Alfonso Guerra en El Mundo. Juan Luis Cebrián escribe hoy en El País que se engaña a sí mismo el PSOE si piensa que lo que ha sucedido en Madrid no es extrapolable al resto de España. Es hoy, dice, un partido que se asoma al abismo y que haría bien en escuchar a sus intelectuales como Nicolás Redondo Leguina en lugar de purgarlos. El PSOE no puede aceptar cambiar a un redondo Nicolás por otro redondo, un talibán, decía ayer Guerra en esa entrevista. Atención a Luis Ventoso, que hoy en su columna de ABC cuenta que el pianista de cabecera, el señor Rodes, está ya haciendo dedos para el fasto planetario del jueves. Y es que Iván Redondo, el jefe de gabinete del presidente, escribió hoy una larga tribuna en El País para anunciaros que este jueves Sánchez, que ya está en el futuro, va a presentar el documento España 2050. 100 expertos, dice Redondo, que aportan su visión de los retos de España para las próximas décadas.
Bueno, Gorge, para comenzar el melting pot entre la Constitución, la posibilidad de enmerdarla, las declaraciones de Alfonso, las de Cebrián, etcétera, etcétera. ¿Qué sale de todo ello?
Bueno, yo creo que Sánchez ha diseñado, Redondo y Sánchez han diseñado una forma de que nos olvidemos de su fracaso estrepitoso en Madrid y de que nos olvidemos del presente angustioso de las reformas que no vienen. Al final es lo de siempre, no sabe hacer otra cosa, es una lástima, porque tiene una oportunidad, pero es el Frankenstein de verdad y el Kennedy de mentira. Esto es el sanchismo, es decir, él pues vuelve a vender con Redondo, ahora saca el McGuffin, el señuelo absurdo este de la reforma constitucional que no se puede hacer, para que nos entretengamos con eso, mientras no habla de la verdad. Si es que no tiene usted que hablar de la reforma constitucional, usted tiene que hablar de las reformas que están pendientes, que pide Bruselas, de los presupuestos de octubre, de que sus socios ya no le soportan, de que se está desmoronando el partido, en fin, no quiere hablar de la realidad. ¿Y qué es lo que hace? Pues un señuelo para que todos miremos a la pelotita en vez de a las grietas que se le están abriendo. Respecto a la entrevista con Alfonso Guerra, hombre, con sus luces y sus sombras, a mí me parece que Alfonso Guerra, nadie dudará de que su cara está esculpida en el Monte Rushmore de la democracia española. Si tuviéramos algo parecido, pues junto con Felipe, Fraga, Adolfo Suárez, en fin, es una de las grandes personalidades de la democracia del 78. A mí se me hizo corta, estuve 2 horas con él. Y la verdad es que él está en forma y él no ha cambiado. El que ha cambiado es el PSOE. Es decir, el que ha cambiado la igualdad, la lucha por la igualdad y las políticas clásicas de la socialdemocracia por la obsesión con la identidad, por echarse en brazos del nacionalismo, por convertir la izquierda en una especie de alianza estratégica con aquellos que quieren desmembrar el país, pues eso es el PSOE desde Zapatero, y con Sánchez llega hasta el paroxismo. Pero quien denuncia eso no es el culpable. Que Guerra sea la conciencia crítica de la izquierda debería hacer reflexionar a la izquierda, no irá por él, que es lo que hicieron ayer, ¿no? En fin, así les va.
Claro. Bueno, yo creo que la verdad es que Guerra siempre fue una persona, un personaje divertido, y bueno, y cuando uno deja el poder y se aleja del poder, pues va cogiendo pues una libertad para expresarse y pierde, digamos, mucho tufo sectario que tiene que hacer o que tiene que ejercer cuando está en el poder. Y hay que reconocer que Guerra, cuando estuvo en el poder, no pudo ser más sectario. Por lo tanto, es un gran político en retirada, interesante escucharlo, pero como político en ejercicio me parece que era bastante más criticable. En cualquier caso, tiene razón en la deriva que tiene el PSOE, pero esa deriva arranca de un congreso en el que los odios de los antiguos felipistas acabaron permitiendo la llegada de Zapatero, y ahí empezó la deriva de este PSOE, y no ha dejado ir realmente. Empezó ahí y luego siguió con el Estatuto de Cataluña, donde todos los guerristas y todos los 50 capitanes, aquellos que lo iban a parar, no lo pararon y fueron dejando hacer hasta hoy. Ahora, bueno, pues denunciarlo pues está muy bien, pero también hay que, creo que tiene cada uno su parte de responsabilidad, aunque en el caso de Guerra sea menor. Y luego ya, sobre el tema de la reforma de la Constitución, esto es importante, porque la reforma de la Constitución es una pieza muy delicada.
del engranaje institucional.
Pero si no tiene los votos, Carmen, para hacerla.
Y además los votos que tienen son los que quieren cargarse a la Constitución, claro. Que no dudo que quiera cargársela él también, ¿eh? Pero bueno.
Ya, por eso te digo, pero la última vez que se hizo por un, digamos, cerrada, es diseñada, antes de empezarla se sabía dónde iba a acabar, que fue el artículo 150, la reforma del 135, y con una grandísima mayoría de 323 votos, que eran 154 del PP por aquel entonces en oposición y 169 del PSOE. Lo que no puede ser es empezar una reforma de la Constitución a tontas y a locas a ver qué sale de aquí. No, es decir, aunque sea una cosa tan, digamos, que estamos todo el mundo de acuerdo en mejorar la terminología y erradicar el término discapacitado, si tú vas a reformar la Constitución y el problema es que con un Parlamento tan fragmentado no lo puedes controlar como se pudo controlar en la anterior reforma. Ese es el riesgo, y el riesgo es ignorar ese riesgo es profundamente irresponsable. Yo ya no haría más juicios de intención, pero me parece irresponsable no tener controlado ese riesgo.
De la formación del gobierno en Cataluña, que se destaca hoy.
Pues mira, pongamos las reservas correspondientes a lo tantas veces anunciado y nunca ejecutado. Hoy La Vanguardia asegura que podría haber fumata blanca en cuestión de horas. Según La Vanguardia, se ha avanzado mucho este domingo y se acerca el acuerdo para que Aragonés sea investido presidente esta misma semana o a más tardar a principios de la que viene. Ya veremos. Se desconoce, dice La Vanguardia, si el pacto va más allá de la investidura o si entra en detalles para un reparto del gobierno. La verdad es que del agotamiento de la sociedad catalana da cuenta un sondeo de este mismo periódico en el que destacan que el rechazo a la independencia sigue creciendo, ya estaría en un 52% frente a un 42% que la apoya. Una repetición electoral, dice hoy el editorial del País, sería un fracaso para una comunidad agotada. Por si acaso, cuentan en La Razón que los socialistas catalanes ya trabajan con la posibilidad de volver a las urnas en julio y creen que eso reforzaría las posibilidades de Salvador Illa, con quien luego vas a hablar, para intentar un gobierno de izquierdas. ABC da cuenta hoy de la delicada situación del Tribunal Constitucional, que debe renovar ya 4 de sus miembros, incluido al presidente. Dice que urge un acuerdo entre el gobierno y el PP porque tiene muchos asuntos importantes que resolver, entre ellos los recursos a las condenas de los independentistas catalanes. Según El País, después de las elecciones madrileñas, el PP no ha querido volver a sentarse con el gobierno para negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
Bueno, situación de interinidad del Constitucional, del Poder Judicial y luego en Cataluña interinidad permanente, pues ya es la interinidad por prácticamente decretada en busca de un acuerdo. ¿Crees que ese acuerdo llega y qué sale de ese acuerdo?
Yo creo que sí llega porque no se la van a jugar a una repetición electoral que probablemente reforzaría a Illa y que porque desmovilizaría mucho votante separatista que viéndoles pelear a Junts y a Esquerra se deprimen y pensarán, y igual se quedan en casa. No creo que se puedan arriesgar a perder el suculento pastel del control del presupuesto de la Generalitat, que es lo único que está en juego. Lo que pasa es que siguen engañando a su parroquia con que van a relanzar el proceso y tal. Lo único que les importa a sus representantes separatistas es controlar el presupuesto, colocar a los amigos en el presupuesto y el control de la Generalitat, que son muchos miles de millones de euros, punto pelota, ¿no? Y yo creo que lo van a acabar haciendo antes de lo que pensamos, porque no se pueden arriesgar a lanzar la moneda al aire de eso. Y en cuanto a la negociación de PP y PSOE para la renovación de los órganos de gobierno, yo creo que justo después de la victoria de Madrid a Casado le cuesta muchísimo y yo creo que sería también un error sentarse con el PSOE a darle esa baza, a no ser que el PSOE anuncie, cosa que sería un cambio en la psicología, digamos, de Pedro Sánchez notable, que sorprendería a los científicos, ¿verdad? A no ser que Sánchez anuncie que efectivamente está dispuesto a regular también el sistema de elección de los jueces, pero como eso no va a pasar, igual no hay, se vuelven a sentar hasta lo que termine la legislatura ya.
Bueno, yo creo que realmente, efectivamente, quien tiene la mayor responsabilidad para que haya un acuerdo en la renovación de los órganos constitucionales, sin duda alguna, es el gobierno, quien tiene que trabajar el consenso y quien tiene la responsabilidad de buscarlo y esforzarse en ello es el gobierno y tiene que actuar en consecuencia si realmente lo quiere y si lo que no, pero este gobierno ya sabemos que entiende el consenso como que todos los demás le digan amén a sus planes. Y respecto a Cataluña, Es cierto que lo más probable, lo que dice el sentido común, es que hubiera un gobierno, porque les interesa a todos y porque la expectativa es mucho peor. Sin embargo, aunque haya un gobierno, lo que estamos viendo en estas conversaciones es que no va a haber un proyecto político y que ese gobierno va a estar tan paralizado por los enfrentamientos internos como está paralizado, como estuvo el anterior y como... Es que la guerra... Primero, el independentismo y esa radicalidad absurda y la guerra interna que tienen entre... Junqueras y Puigdemont tiene a la política catalana absolutamente bloqueada. Es decir, puede que haya un gobierno, pero no va a haber una solución. Es decir, será un gobierno irrelevante, enfangado en sus propias discusiones internas estéril para los ciudadanos como el anterior.
Con CaixaBank, profesor Gaidel Llevana, la clave económica de hoy es retos a medio plazo.
Bravo ahí, don Carlos. El Banco de España plantea los principales retos en el medio plazo a los que se enfrenta la economía española y que son los que marcarán su evolución en los próximos años. Siempre decimos que es interesante y aleccionador atender a los mensajes que lanza la institución, don Carlos, porque los pronunciamientos del Banco de España son ajenos a veleidades políticas y se centran en la ruta que debiéramos seguir desde la perspectiva económica. España necesita elevar sus potenciales de crecimiento, corrigiendo las cosas que no van bien en varios mercados de bienes y factores, reforzando la sostenibilidad de nuestras erráticas cuentas públicas y encarar los desafíos inherentes al envejecimiento poblacional, las desigualdades y el cambio climático. Pero hay más cosas, don Carlos, como las deficiencias del mercado laboral, apostar seriamente por el capital humano, combatir las desigualdades que a raíz de la pandemia se agudizan y saber imbuirnos del espíritu y praxis de la digitalización para no quedarnos atrás. En el horizonte, asimismo, don Carlos, está el proceso de transición ecológica a modo de palanca esencial para la transformación estructural de la economía española y la necesidad de seguir disponiendo de un sector bancario saneado que continúe con su labor de apoyo a nuestra economía. En fin, don Carlos, planteamientos interesantes los propuestos en su informe anual por el Banco de España que merecen ser desgranados para entender el camino que nuestra economía tendría que tomar.
Hoy, por fin, puedes dejar volar tus ilusiones. La ilusión de estrenar coche, de soñar a lo grande con tu nueva terraza o de disfrutar de un televisor nuevo. Porque desde hoy, eres libre para cumplirlas y tomar el control. Con My Dreams de CaixaBank, queremos ser los primeros en ayudarte a disfrutar de la vida. CaixaBank.
¿Qué está contando Berti?
Pues mira, después de escuchar al profesor te das más cuenta de lo que han cambiado las cosas en este último año. Antes, por ejemplo, te llegaba el seguro del coche, lo pagabas de una vez y todo perfecto, pero ahora todo es diferente. No puedes pagar tanto ni de golpe. Tranquilo, ¿eh? En Berti siguen a tu lado, te ofrecen un 40% de descuento en el seguro del coche y además te permiten fraccionar el pago como quieras, incluso mensualmente. Y todo ello lo puedes hacer desde casa porque puedes contratar o dar un parte desde tu móvil. Si necesitas ayuda, no lo dudes. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital. Así es, Berti.
Con 11. Nada, buenos días.
Buenos días. Qué noche la de aquel día que hacían los Beatles. Sí, qué noche la de aquel día. Hacía años que no se vivió una situación igual. Yo supongo que los del Atlético lo pasarían fatal viendo cómo su equipo, que podía haber goleado a los Osasuna, las cosas como son, en la primera parte. En el minuto 75 se pone 0-1. Yo lo estaba viendo. Fueron 7 minutos en
y a la vez que... marca el Madrid.
Y a la vez marca el Madrid. Sí. Yo supongo que esto se comerían los muñones. Luego ya, eso sí, Lodi le dio un vuelco al partido y Suárez metió. La verdad es que se mereció ganar al Atlético de Madrid, las cosas como son. Y por otro lado, supongo el cabreo que se pillarían los aficionados al Real Madrid, y tengo a uno delante, cuando Mateu Laoz se comió un penalti por toda la cara.
Otra vez.
Por toda la cara.
Una Mateo mano, era el bueno, ¿eh?
Sí, una mano no clara. O sea, infinitamente más clara que la del domingo pasado. Tremendo. Y el individuo dice, no, lo he visto claro. No hace falta que yo mire el VAR. Hombre, ve a verlo por lo menos después del numerito de la semana pasada. Pues nada, se lo tragó. Menos mal que el Madrid metió el gol. Si el Madrid no llega a meter el gol, hoy hay un escándalo, ¿eh? Un escándalo gordo. Gordo, gordo, gordo. Y el Barcelona perdió 1-2, se cayó del cartel, igual que el Sevilla. El Sevilla ni compareció en Villarreal. Y por abajo, el Eibar certificó el descenso y las otras dos posiciones están por ver, entre el Huesca, el Elche y el Valladolid. Así que la semana que viene,
Hay que toda nuestra fe en el Valladolid.
En el partido, efectivamente. En Ronaldo.
Pero en Ronaldo, Ronaldo no, Nazario. Maletines para Ronaldo.
Por desgracia, Ronaldo no juega. Y si jugara, tampoco creo que esté para muchas carreras.
Bueno. Le pones ahí de palomero.
Viéndolo, no creo que esté para muchas carreras, la verdad. Y total, que el Valladolid se la juega con Atlético de Madrid. Y el Real Madrid con el Villarreal. El Villarreal pide el partido el sábado en vez del domingo porque tiene una final el miércoles, pero claro, no puede ser porque tienen que jugar todo el mismo día. Y los puestos de Champions, atención Carlos, Real Sociedad con 59, Betis y Villarreal se los juegan con 58. Van a jugar los tres porque los que queden quinto y sexto jugarán la Europa League y el que quede séptimo va a jugar eso que se ha inventado ahora Ceferín, que se llama la Europa Conference, que eso es nada. Eso y jugar nosotros una partida de chino es lo mismo. Pero vamos, se le ha inventado Ceferín, el que va contra la Superliga. Y se ha inventado esta partida de chino que no importa para nada. De verdad, yo creo que se juega una copa de coña. Es lo que se está jugando, como al mus. En fin. Y luego hay dos noticias que hay que decir. Hombre, que las chicas del Barcelona femenino se proclamaron campeones de la Champions. Hombre. Al vencer al Chelsea 0-4 o 4-0. Y que Nadal ganó a Djokovic otra vez la final de Roma y qué suma grande su décima corona del torneo. Qué paliza le dio. Qué gusto verlo jugar al tenis a Nadal.
Nosotros vimos jugar a Nadal, porque es histórico lo de este hombre.
No, perdona, bueno, nosotros hemos visto jugar a Santana, no nos vamos a ir a año ahora.
No, indudablemente. Bueno, algunos más, pero no comparables.
Son y 49, ahora llegamos a las noticias de las 8, 7.
¡Hola! ¡Hola! Somos las nuevas campeonas. Queríamos decirte que aunque cambiemos el básquet por fútbol y los campeones por campeonas, hay cosas que no cambian. Como que cuando juegas a cualquier lotería de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad tengamos una vida mejor.
Bueno, y nosotros somos más guapas. Eso también es un cambio.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Así llegamos a las 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias. Ahora le contamos todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.